Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean como siempre. Y como siempre, Samuel Orozco les manda un muy afectuoso saludo a nombre de todos en el equipo de trabajo, deseándole lo mejor en este año que todavía está en sus pininos, en sus primeros pasitos. Hoy en esta edición extra de Línea Abierta presentamos una entrevista entresacada de nuestros archivos históricos. Es una charla que originalmente tuve con el cantautor chileno avecindado en California, Rafael Manríquez, por allá por 1996, a propósito de su entonces reciente álbum intitulado Canto a Gabriela, y que acababa de promover en una gira nacional por su país natal, la República de Chile. Canto a Gabriela está inspirado en poemas de la célebre poetisa chilena Gabriela Mistral, la pedagoga, periodista y primera escritora latinoamericana en ganar un Nobel de Literatura. Oigamos, a modo de adelanto, algo del álbum Canto a Gabriela, grabado en 1995. Esto es Constelaciones.
El toro se siente dueño de tierra y cielo. ¿Será que mira de lo alto, vencedor siempre al violento? Pero la ley de la tierra no le vale para el cielo. Y el dura y dura embistiendo, sin alcanzarlo al cordero. Y su mugido no asusta entre alguno de los cielos. Y el otro, el cordero, voló como un dulce niño eterno. Aunque nos cuenten que luchan como locos los gemelos, no te lo creas, es que juegan en un confín de los cielos.
Este es Rafael Manríquez interpretando Constelaciones del álbum Canto a Gabriela. Con Rafael tuve varias entrevistas al aire por los años 90 en nuestros estudios de Fort Mason, en los muelles de San Francisco. Ya desde antes tuvimos la fortuna de tenerlo como artista invitado en Fresno en una de las serenatas o cantatas que acostumbrábamos por aquellos tiempos en Radio Bilingüe para recaudar fondos. Rafael falleció hace casi 10 años, el 26 de junio del 2013, al sufrir una embolia y un accidente mientras manejaba en una carretera de la Bahía de San Francisco. Su amigo y compañero de cantadas, el también músico y colega periodista Fernando Andrés Torres, le dedicó la siguiente semblanza días después de su muerte. Uno de los cantantes sudamericanos más respetados y conocidos en el área de la Bahía, Rafael Manríquez, fue residente de Berkeley desde finales de los 70. Nacido el 27 de marzo de 1947 en Santiago de Chile, comenzó a tocar la guitarra y actuar a los 14 años. Rafael también fue un periodista que escribió extensamente sobre el movimiento de la Nueva Canción, un grupo de músicos que apoyó al gobierno del presidente de Chile, Salvador Allende. Rafael salió de Chile en 1975 abrumado y profundamente entristecido por la feroz junta militar que derrocó al gobierno del presidente Allende y, entre otros espeluznantes crímenes, prohibió el movimiento de la Nueva Canción y sumió al país en lo que se denominó el apagón cultural. El golpe de Estado de 1973, respaldado por Estados Unidos, obligó a muchos artistas como Rafael a salir para salvar su vida. Rafael primero vivió en Ecuador y luego se mudó a California, donde vivió en Santa Cruz y luego en Berkeley. En Berkeley, Rafael fue director del grupo Raíz, un sexteto de música latinoamericana, y fue director del coro comunitario de La Peña durante muchos años. Rafael también compartió escenario con muchos artistas locales, tales como Malvina Reynolds y Hollinear. Entre su abundante producción artística, Rafael grabó más de 10 discos y escribió poesía, canciones, cantatas y piezas para guitarra y charango. Fue conocido por sus composiciones musicales para la obra de destacados poetas como Gabriela Mistral y Pablo Neruda. ¡Que viva el canto! Long Live the Song es el título de una extraordinaria grabación editada en el 2008 por el Smithsonian Folkways Records en Washington, D.C. Para completar este trabajo, Rafael viajó de un lado a otro de Chile para colaborar con los más importantes cantantes folclóricos chilenos a fin de producir un trabajo exhaustivo sobre el pasado y el presente de la música folclórica chilena. Días después de la muerte de Rafael Manríquez, trabajadores culturales, músicos, poetas y artistas teatrales se reunieron en la Peña de Berkeley para actuar y para rendirle homenaje a Rafael frente a un colorido lienzo pintado a mano con la imagen de Rafael tocando su guitarra con un alegre Pablo Neruda a su lado.
Niñito mío, qué susto tienes con el agua.
Antes de pasar a escuchar la entrevista con Rafael Manríquez, los dejo con la canción El Agua, parte del álbum Canto a Gabriela, pieza inspirada en uno de los poemas de Gabriela Mistral, y luego seguirá la entrevista de archivo, tal como se transmitió el 20 de diciembre de
1996. De la cascada que se reparte, cae, cae. Santa que vino de pasaje, corriendo va con cuerpo bajo y con espuma.
El cantante, guitarrista, charanguero, tiplero, compositor y sobre todo promotor del folclore chileno, de la música popular chilena, acá en Estados Unidos, Rafael Manríquez, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes ya, ¿no?
Buenas tardes.
Samuel, ¿qué tal?
Rafael, dinos, acabas de regresar de Chile, ¿cómo encontraste Exacto. tu tierra?
Bueno, la encontré ahí mismo, no se había movido, pero yo creo que cada persona que llega ahí la va encontrando según lo que vaya uno ofreciendo, ¿no? Y yo le ofrecí mi música y la verdad es que me costó mucho. O sea, hay una gran reticencia para recibir al artista chileno hoy día y para darle posibilidades, para ser serios con él, ¿no? Bueno, por supuesto que la
¿Cómo está el asunto de que hay una gran reticencia para recibir al artista chileno? Entonces, ¿a quién se recibe?
Bueno, se recibe no todos los extranjeros, pero a los extranjeros promocionados, a los grandes nombres, ¿no? A los que ya tienen toda una carrera bien formada y a los que tienen todo un aparato de publicidad y promoción que les sale a bajo costo a las compañías. Entonces ellos no invierten, digamos, para los artistas chilenos, salvo en determinados casos, ¿no? En donde el artista chileno está haciendo rock o está haciendo rap. Pero en general, digamos, para el artista que va a ofrecer una cosa como la que yo quiero ofrecer, que es la música, la poesía, el canto de trovador, la nueva canción, el folclore latinoamericano, es un camino mucho más difícil.
Y sin embargo, ¿tú sientes que hay un público, obviamente, para ese arte, para ese género que tú ofreces, la poesía y la música con poesía?
Absolutamente, interior, ¿no? Absolutamente. Hay algunas personas que después de mucha trayectoria, como Eduardo Peralta, por ejemplo, en Chile, como Pedro Yáñez, tienen su público, tienen su recepción. Ahora si va gente como Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, o Mercedes Sosa, o si va un recital Inti Illimani, o Grupo Illapu, que son conocidos, entonces la gente acude a los eventos. Uh-huh. Pero llegar a darle la posibilidad, digamos, a un artista nuevo y para el cual se necesita un poco de inversión, digamos, no hay interés, no hay seriedad, no hay respeto.
¿Qué llevaste? Bueno, sabemos que llevaste a Chile una de tus recientes grabaciones de hace un par de años, creo, ¿no? Es el canto a Gabriela, un disco que, por cierto, has dedicado a Gabriela Mistral, una de las más sentidas poetisas de toda América Latina y que, por cierto, toca la casualidad de que es tu paisana, ¿no? La Nobel de Literatura.
Gabriela Mistral, chilena, ganó su premio Nobel allá por el año 45, me parece.
45. ¿Cómo fue que te interesaste en su trabajo?
Luego, déjame terminar, dar un poquito más de referencia, porque después de eso, o sea, para que tengan una idea de lo que pasa a veces en Chile con sus artistas. Ella fue, después que se le dio el Nobel, se le reconoció en Chile, se le dio el Premio Nacional de Literatura como 5 años después. Entonces, bueno, yo hice este disco. O sea,
después de que se le descubrió en el mundo, se le descubrió en Chile,
¿no? Exactamente, exactamente. Nadie es profeta en su tierra, como dicen. Tú me preguntabas algo que quería responder, dime nomás.
Te preguntaba cómo fue que decidiste entregarle un trabajo musical a la obra misma de doña Gabriela. ¿Por qué decidiste cantarle a Gabriela? ¿Por qué la escogiste a ella?
Fue una inspiración que me vino hace unos 15 años atrás y ahora recién he podido concretarla en disco, después de revisar, digamos, todos estos poemas. Fue la inspiración de simplemente leer poemas de gran calidad, hermosos, digamos, que versan sobre diferentes temas de la vida. Mucho de su enfoque está en los niños y eso es lo que nosotros primero conocemos cuando estamos estudiando en la escuela, digamos, nos enseñan sus poemas más simples, ¿no? Como piececitos de niño, nos enseñan también algunas de las rondas, ¿no? Y el resto lo ignoramos. Y Gabriela Mistral tiene muchos libros en donde habla de todos los temas imaginables, digamos, filosóficos, políticos, qué sé yo, sociales y por supuesto de amor, de sus experiencias personales también. Uh-huh. Así es que una gran fuente de inspiración. La otra cosa es que ella viajó mucho por América Latina y por el mundo.
Y dejó una gran huella en México, por cierto, ¿no? No solamente en los libros de texto, por cierto.
Sí, en México, en Puerto Rico, en Centroamérica, en todas partes, ¿no? Uh-huh. En Brasil. Estuvo viviendo en algunos países como cónsul, digamos, honorario de Chile. Entonces también era como me daba el pie como para usar ritmos latinoamericanos, que han sido los ritmos de mi inspiración en los últimos 20 años, ¿no? Al conocer más, digamos, el folclore y la música popular latinoamericana.
Bien. Hablamos con Rafael Manríquez, él es cantautor chileno, acaba de regresar, por cierto, de su tierra, y se encuentra listo para emprender nuevos proyectos musicales aquí en Estados Unidos, residente de Berkeley, aquí en California. Una de sus más recientes grabaciones es una grabación titulada Canto a Gabriela, y está dedicado a la poetisa chilena, a la escritora chilena Gabriela Mistral. Y bueno, en el pasado le hemos conocido algunas grabaciones como Andares, ¿no? Una grabación anterior a esta, donde recoge algunas de las canciones del pueblo sudamericano, no solamente chileno, creo del pueblo sudamericano, si mal no recuerdo. Rafael, pues bien, acabas de regresar, me gustaría seguir sobre el tema de tu regreso a Chile, ¿no? Estando aquí en Estados Unidos, seguramente tú le dedicas buena parte de tu inspiración y le cantas con todo el corazón a tu tierra, ¿no? A Chile, a sus paisajes, a su gente, al quehacer cotidiano de allá de tu tierra. Y la música pues se llega a convertir en una especie de sueño. Llegas tú a armar sueños a base de tu música, a la distancia. Cuando regresas a tu tierra, ¿se te eleva aún más ese sueño o de repente te encuentras con que chocas, con que esos sueños chocan con realidades que son diferentes? ¿Qué es lo que te pasa?
La verdad es que eso no se vive de sueños, ¿no? Eso es lo ideal, es bueno tenerlos, pero se vive de realidades, ¿no? Entonces, en Chile, bueno, me tropiezo, digamos, con todas las realidades que estoy describiendo. Por supuesto que toda la experiencia de la vida que uno trae va generando canciones, ¿no? Ya sean sobre temáticas positivas o temáticas que a uno les puedan resultar negativas, que lo hieran, ¿no? Entonces, lo principal es no perder la sensibilidad, digamos, a todo lo que pasa, ¿no? Buscar el idealismo a través de lo que uno sueña, digamos, dicho de una manera poética, porque también hay malos sueños, ¿no? Uh-huh. pero...
Así que no te encuentras con sorpresas, ni mucho, vas bien preparado, eres bien práctico.
No, mira, de todas maneras uno siempre se encuentra con sorpresas, uno siempre va descubriendo nuevas cosas, y yo creo que lo más una cosa importante es no pensar que ya todo, digamos, que nada uno lo sorprenda. Uh-huh. Por supuesto que la sorpresa... viene a raíz de comprobar, qué sé yo, ciertas cosas, que incremento de la violencia, por ejemplo, ¿no? El hecho de que se haya cambiado de gobierno en el 90, que ya no sea una dictadura en Chile, pero que sigan existiendo, digamos, problemas sociales elementales que no se resuelven, ¿no? Todo eso, digamos, es una cosa que
nos espera. Sobre eso platicaremos un poco más en un minuto, Rafael. Pero antes de seguir, quisiera que de una vez le comenzáramos a dar a nuestro público una idea de tu música,
una idea
de pues lo que has hecho durante tantos años, por cierto, y mínimamente durante 20 años has distribuido, has difundido aquí en Estados Unidos. Pero antes tengo un recado para ti. Llamó un amigo tuyo, llamó Messi Rivera, llama desde San Juan de Puerto Rico.
Vamos, Messi, ¿qué está haciendo por allá usted? Tiene que venirse.
Dice no, que Messi te conoce aquí en Berkeley, anda lejos, ¿no?
Pucha, sí, nos conocemos nosotros desde que llegué acá, pues él trabajó en La Peña, estuvo en el staff de La Peña, ajá, haciendo sonidos, manejando esa sala cultural, qué sé yo.
¿De dónde, cómo se fueron a reencontrar? Gente. Pues está escuchando en estos momentos en San Juan de Puerto Rico.
Saludos por don Messi Rivera, que lo esté pasando muy bien allá con el calorcito.
Sufriendo, con el calorcito. Pues bien, ¿qué tal si entonces compartimos una de tus grabaciones, Rafael? ¿Cuál tendrías preparado para nosotros?
A ver, del canto Gabriela. Es el número uno de del disco, del compacto, que se llama, ¿cómo que se llama? Ronda de la Ceiba Ecuatoriana.
En el mundo está la luz, y en la luz está la selva, y en la selva está la verde, llamada de la América. Ea, selva, ea, 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 selva, ea. Árbol selva no ha nacido, y la damos por eterna, y los indios no la plantan, y los ríos no la riegan. Ella tuerce contra el cielo 20 cobras verdaderas, y en lo negro de la noche las espaldas me espejean. Ella ceiba, ella, ella, ella ceiba, ella, ella ceiba, ella, ella, ella ceiba, ella. Y le llega la saeta, miedo de ella tiene dacha, y las llamas no le queman. En sus campos de repente se arrebata y se ensangrienta, y la ceiba arrebatada canta entonces como devora. Ella ceiba, ella, ella ceiba, ella, ella ceiba, ella, ella, ella ceiba, ella.
Bien, amigos, ese es el canto de Rafael Manríquez, chileno, y en esta ocasión dedicado a Gabriela Mistral, ¿no? Esta es una de las poesías de Gabriela Mistral.
Claro, esta es una de las tantas de Gabriela Mistral. Ronda de la Ceiba Ecuatoriana, describe ese árbol ecuatoriano que crece entre la sierra y la costa, ¿no? Es un árbol muy fuerte, digamos, de ramas muy muy intrincadas, ¿no? Y que da unas flores rojas fuertes también. Uh-huh. Entonces ella la compara con la fuerza, digamos, de la mujer latinoamericana.
Uh-huh. Y bien, esto fue interpretado a ritmo de una especie de huayno, nos decías.
Claro, el ritmo que se usa en el folclore andino, ¿no? De huayno. Claro que no tiene la estructura de un huayno, sí, pero ese es el ritmo que tiene.
Uh-huh.
Ahora, anteriormente tú mencionabas ahora que llamó el amigo Messi Rivera, que llamó desde San Juan de Puerto Rico, mencionaste de que trabajaron juntos en La Peña, y La Peña para ti, bueno, debiera saber, nuestros amigos escuchas, de que se ha referido a La Peña, ese café latinoamericano, y especie de albergue también para muchos latinoamericanos, sitio de reunión de muchos latinoamericanos, en Berkeley, aquí en California, que tiene ya bastantes años, ¿no? Y tú has sido, de hecho, uno de sus punteros durante todos estos años.
He trabajado ahí por 19 años, en La Peña es un café, pero también es un centro cultural, uh-huh. Y he estado durante todos estos años, bueno, presentando programas de diversas índoles, ¿no? Siempre integrando a los diferentes sectores de la comunidad latinoamericana y norteamericana también. Uh-huh, uh-huh. Ha sido un baluarte para mí, digamos, en donde yo he tenido la oportunidad de enseñar, de dirigir un coro, de, qué sé yo, de tener mi centro ahí de operaciones hacia los institutos educacionales, ¿no? He trabajado por muchos años ahí con grants del California Arts Council, ¿no? Uh-huh. que me ha financiado, digamos, todos estos proyectos.
Uh-huh, uh-huh. Y bueno, de hecho La Peña otra vez ha funcionado durante todos estos años como un faro, ¿no? Para muchos de estos pueblos o digamos refugiados, individuos refugiados, asilados, inmigrantes que se identifican con su cultura, con su poesía, con su canto, ¿no? Y van y lo comparten, ahí es un sitio de reunión.
Es un baluarte de la cultura latinoamericana, ojalá hubieran más. Bueno, el Mission Cultural Center ha tratado también de hacer algo, y de hecho, digamos, han tenido muchos logros, qué sé yo, hay lugares más pequeños como La Peña del Sur, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es
aquí
que
mismo en la bahía, ¿no?
Aquí en San Francisco, uh-huh. Pero se necesitan, digamos, todos estos lugares porque somos tantos latinoamericanos aquí en esta área, ¿no? Uh-huh. Y en todas las áreas de Estados Unidos donde hayan, deberían haber centros culturales.
Rafael, háblanos un poco de ti, ¿cómo fue que llegaste a la música? Sé que pasaste antes por ser periodista algún tiempo y de repente decidiste hacer un cambio y
¿De dónde sacaste tanta información?
Casualidad, ¿no?
Claro. No, bueno, yo llegué a la música cuando nací, yo creo, ahí así cantando. Y
a ver, cuéntanos de ese.
Bueno, de yo creo que cada uno tiene su pequeña historia, ¿no? Su pequeña historieta de cómo creció. Mi tía me cuenta que cuando yo lloraba cantando un tango, ¿no? Ajá. Que era el Adiós Pampa Mía. Así que de eso yo no me acuerdo. Pero de lo que me acuerdo sí, de que tenía una familia.
Tu tía le encontraba ritmo, ¿no?
O sea, tenía una familia donde mi abuelo nos hacía cantar ahí. Los nietos éramos, digamos, los showman, los showgirls de los programas dominicales que teníamos. Y luego en la escuela, qué sé yo, a los 9 años ya estaba cantando en la escuela. Luego, a los 16 años, tuve mis primeros grupos musicales en Valparaíso, donde vivía, y en Chile. Un poco enfocados, digamos, en el folclore y en el movimiento de neofolclore que había. Luego, en el 70, tuve mi primer grupo profesional. No llegué a participar en festivales importantes, como el Festival de Viña del Mar en Chile, en el género folclórico. Luego cantaba con mi hermano un dúo, y ahí estábamos por ahí por el año 73, más o menos 74, y vino un empresario de Ecuador, qué sé yo, y nos contrató para ir a cantar en sus locales en Guayaquil, y de ahí ya se dio la transición. Entre medio de todo eso, por supuesto, yo no podía vivir del canto, así que trabajé en una oficina pública, y luego trabajé 4 años como periodista en una revista musical. Uh-huh. Pero, digamos, poco a poco fui descubriendo la manera de tirarme, digamos, al agua, la cuestión económica con esto del canto, que no es nada fácil, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así es que, bueno, desde que me fui a Ecuador en el año 75 hasta hoy día he vivido profesionalmente del canto, digamos, uh-huh. Del que el canto me produce, el canto, la guitarra.
Ahora, por lo visto entonces, tuviste la oportunidad de participar en distinguidos eventos musicales como el de Viña del Mar, ¿no? Que tiene su arraigo, ¿no? Ahí en Chile, y tiene su arraigo internacional, ¿no? Y eso es seguramente un foro, es una tribuna, pues muy especial, muy singular, muy cotizada, muy codiciada seguramente por muchos músicos. Esto me sugiere de que tuviste la oportunidad, ¿no? De haber, a través de eso, entrado a otro terreno mucho más comercial, mucho más mercadeable. Sin embargo, tú has seguido fiel a una línea de cantar más bien al tradicionalismo, ¿no? De cantar pues el sentir de los pueblos, de tu propio pueblo y de los pueblos sudamericanos, de los pueblos latinoamericanos, en vez de rutas más pop o más modernistas. Tú escoges la flauta, la zampoña, el bombo, todo esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te mantiene en este género? ¿Qué te mantiene firme aquí? ¿Es esto un compromiso tuyo?
No, sencillamente es el gusto, digamos, por la música. Es que de repente uno no puede hacer otra cosa para diferente a lo que uno puede nomás, a su capacidad. Mi capacidad, digamos, está dentro de la música folclórica. Yo vivo con la poesía, con los cantautores como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, con... No sé, no me podría ir a otro tipo de música, porque no solamente sería venderme, sino que sería salir de lo mío, sería vivir una vida que no es real, que sería un poco infeliz para mí, ¿no?
Uh-huh. ¿Ni has pensado en cambiarle el...? Ya ves que muchas veces hay quienes optan por un compromiso, ¿no?, entre lo paladeable por amplios públicos y, por lo tanto, comerciable.
No, yo creo que sí, siempre existe ese elemento, o sea, siempre estoy abierto a posibilidades. Incluso no soy, digamos, completamente purista, porque el purismo no existe, o sea, todo es producto de una historia y no hay nada, digamos, completamente puro, que es completamente folclórico. Todo vino de alguna parte y las influencias en el mundo se siguen sucediendo. Uh-huh. No sé, pero es cuestión de gusto. Por ejemplo, en vez de a mí de un sintetizador tocando las cuerdas, prefiero un par de violines, qué sé yo, una viola y un cello. O sea, para mí suena mucho más agradable, mucho más presente, mucho más humano, ¿no? Entonces... te digo, no estoy cerrado a tocar con un bajo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Claro. O con otro tipo de instrumentos como son los que incluyo en este canto a Gabriela, ¿no? Pero esa es mi línea, o sea, mi línea es lo que me inspira a mí para escribir, es la música latinoamericana. La gran riqueza de ritmos que tenemos en Latinoamérica, digamos, da para escribir por, yo creo que por un ciento de vidas, ¿no?
Amigos, platicamos con Rafael Manríquez, cantautor chileno, quien ha venido exponiendo, ha venido difundiendo el folclore y la música popular de los pueblos sudamericanos durante ya muchos años en la zona de la Bahía de San Francisco y mucho más allá. Ha estado, sobre todo, bastante establecido en La Peña, toda una institución en Berkeley, California. Pues bien, Rafael, ¿qué tal si a continuación, a manera de pausa de medio programa, compartimos una nueva pieza tuya?
Claro, vamos a escuchar un tema que se llama Rocío. Es un poema muy tierno de Gabriela Mistral, en donde ella describe la relación entre una madre y su hijo a través de los símbolos de la rosa y el rocío.
Y antes de ir a la pieza, ¿qué tal si le recordamos a nuestros amigos que nos están escuchando que si gustan hacer una pregunta a Rafael o si tienen algún comentario, el número es el 1-800-34-LÍNEA. Vayamos a Rocío.
Este era mi pecho con el hijo mío, junto sus hojitas para sostenerlo, esquivar el viento por no desprenderlo. Descendí una noche desde el cielo inmenso y del amor tiene su aliento suspenso, de dicha se quema callada, callada. No hay rosa entre rosas más maravillada. Esta era una rosa llena de rocío. será mi pecho con el hijo mío. Esta era una rosa llena de rocío. Este era mi pecho con el hijo amor tiene su aliento suspenso, de dicha se queda callada, callada. No hay rosa entre rosas más maravillada. Esta era una rosa llena de rocío. Este era mi
bien, amigos, Rafael Manríquez, folclorista, cantante, cantautor chileno. Esa interpretación titulada Rocío, sacada de la gran poesía, de la rica poesía de Gabriela Mistral. ¿Algún comentario sobre Rocío, Rafael?
Sí, bueno, es como decía antes, es un poema, digamos, que describe la relación de una madre con su hijo de una manera muy, muy poética y muy tierna. Lo demás ya lo escucharon, ya está. Está grabada con cuerdas y con flauta y con piano y guitarra y voz, y tiene una onda más clásica que muchas otras de las otras composiciones que incluyen el compacto. Uh-huh. En realidad el compacto es una mezcla de diferentes ritmos latinoamericanos, ¿no?
Uh-huh. Pues bien, eso es, lo puede usted encontrar en un disco compacto que efectivamente lleva ese título, Canto a Gabriela. Si usted tiene algún comentario o alguna pregunta, llámenos al 1-800-34 línea y con todo gusto recibiremos su llamada. Rafael Manríquez, pues bien, Rafael, en aquellos tiempos, a principios de los 70s, a principios de los 60s, Chile vivió una época de efervescencia, especialmente dentro de su juventud, ¿no? Los jóvenes se convirtieron en jóvenes idealistas, y en las escuelas, en las universidades, en las peñas, ¿no? Por allá surgieron las peñas en Chile, las peñas musicales. Pues se cantó, ¿no? Se cantó mucho y hubo grandes sueños, y seguramente fueron jóvenes músicos los que le dieron ese tono de idealismo y de ánimo y de energía a ese periodo, ¿no? Ahora que tú regresas a tu patria, ves que dentro de la juventud chilena y especialmente dentro de los músicos jóvenes chilenos se esté registrando, ¿hay algo de eso? ¿Hay algo de ese idealismo? ¿Hay algo de esa energía? ¿Hay algo de ese intento por energizar a los chilenos y darles esperanzas quizás después de tantos años de difícil vida, ¿no? Especialmente la vida que se vivió durante la dictadura militar de los pasados 20 años.
Mira, la verdad es que lo que yo te puedo decir es mi apreciación personal después de 8 meses de estar ahí. No soy un experto en lo que pasa en Chile, te digo. Pero dentro de lo que yo vi, sí existe todavía. Existe, digamos, todo un movimiento musical, pero no organizado, está desmembrado, porque las radiodifusoras se han encargado de ignorarlos, ¿no? Uh-huh. No hay sitios en la televisión para eso. Y hay todo un aparato, digamos, como marginal, si se quiere, digamos, para la difusión, uh-huh, que son las casas de la cultura, de las municipalidades, ¿no? Que son peñas que se organizan en los barrios. que son radios como la Radio La Tierra, como la Radio Nuevo Mundo Nacional, que tienen un interés y un compromiso, digamos, con lo que es la difusión de esta música. Ahora hay una cantidad enorme de guitarristas y que cantantes en las calles, ¿no? Yo incluso hace tiempo hice una canción que desgraciadamente ahora no la tengo se me ha olvidado, la hice hace como 10 años después de una visita para allá, pero la cantidad de cantantes que andan en los buses, por ejemplo, con su guitarra y tocan bien, ¿no? Y no tienen un espacio, digamos, un espacio en donde llevar su música a radiodifusoras, sino que sencillamente se ponen a cantar en la calle y algunos a vender sus tapes y todo, ¿no? Yo diría que la cosa es diferente porque en los años 70, por ejemplo, fines de 60, había toda una efervescencia social, digamos, a nivel de movimiento, a nivel de organizaciones políticas y sociales, ¿no? Entonces la música era como una parte integral de todo este movimiento. Y es así como se produce todo el fenómeno de la nueva canción chilena, digamos, de las peñas que tú decís, de que tú hablas, de recitales en teatro y todo eso, ¿no? Hoy día la cosa es diferente, hoy día...
¿A qué le canta la juventud de hoy día?
Bueno, yo te digo, todavía hay mucha gente que le canta, digamos, le canta al amor, al verdadero amor, al qué sé yo, a la justicia social, a todo lo imaginable, digamos, de la vida, ¿no? Pero también hay una tendencia bastante marcada a seguir, digamos, en la música rock, en la música rap, ¿no? En español, especialmente de Argentina, por ejemplo, de España llega mucho material de este tipo y mucho de la juventud chilena está orientada hacia eso, hacia una fusión, ¿no? Que en algunos casos es bastante positiva, bastante feliz y en otros casos cae un poco en lo barato, ¿no? Pero dentro de lo positivo, por ejemplo, el grupo Los 13 es bastante famoso ahora, ¿no? Hace una especie de jazz antiguo, pero con letras renovadas, qué sé yo. Le busca a otros lados, puesto que existe un poco la idea de que la música latinoamericana y lo que se hizo en los años 70 está como pasado de moda, según algunos.
Por ahí nos decían algunos amigos del grupo Inti y Jimani de que la juventud de ahora está muy tecnificada para su propio gusto, para el gusto de los Intis, ¿no?
Bueno, son
está
etapas
muy dentro de lo de las computadoras y dentro de la onda electrónica, ¿no?
Exacto, es que hay una invasión de eso que tú no te la puedes imaginar, que yo creo que es mayor de lo que hay aquí, porque ya la gente aquí como que llegó de a poco, vino y vino creciendo. Allá de sopetón, como se dice, ¿no? Llegó toda esa onda, toda esa cosa, y la gente se ha vuelto loca con el asunto. Ahora yo creo que es una etapa. O sea, van a pasar por ahí, que si para todo está la novedad, digamos, de la batería electrónica, del sampler y toda la cuestión, y luego se regresa, digamos, a lo que uno es, ¿no?
¿Ves esos tiempos como tiempos más bohemios, los tiempos de aquel tiempo? Hace poco conversábamos con uno de los fundadores del grupo Los Dandies, los tríos, el famoso trío de México. Igualmente, hace poco también conversaba con un viejo jazzista aquí en Estados Unidos. Y me decían de cómo, pues no se comparan aquellos tiempos, dice, aquellos tiempos eran tiempos de vida nocturna, de convivios nocturnos en los cuales te podías pasar hasta las 7 de la mañana, decía a María Araña, el amigo de los Dandies, ¿no? Igualmente aquí, por lo visto, hay mucha nostalgia en relación a tiempos que había una gran vida y una gran apreciación por los trovadores, sobre todo.
Exacto.
¿Sientes lo mismo tú?
En parte, ¿eh? Yo no quiero ser tan conservador. Es una manera de sentirme de que no quiero ir a la vejentud, ¿no? Porque siempre como que se tiende un poquito a idealizar también los tiempos de uno. Y la verdad es que, bueno, en Chile se pasó por un periodo, por ejemplo, de mucha restricción, en donde había un toque de queda, en donde la gente se acostumbró a no trasnochar y a estar en su casa, salvo en determinados, digamos, con determinadas excepciones, ¿no? Pero hoy se ha vuelto bastante, digamos, a la vida nocturna. Hay un montón de locales, digamos, cafés, restaurantes, en donde se canta el bolero, donde se canta el tango, si uno quiere pasar la noche cantando, puede hacerlo.
Pues a propósito de pasarse el rato cantando, sé que tenías preparados algunos adelantos de tus
futuros proyectos para nosotros en esta ocasión, Rafael?
La verdad es que he compuesto muchas canciones en este último tiempo y de repente yo mismo me pierdo en qué es lo, cómo puedo canalizar, digamos, cómo puedo ordenar todas estas cosas.
Háblanos qué es lo que tienes preparado, algunas de esas ideas locas, pero
durante este año,
digo, sueltas.
Durante este año, ajá, por ejemplo, digamos, estuve componiendo y llamé a un grupo de canciones, Canciones de Noche. Ajá. Canciones de Noche. Canciones en las cuales, digamos, cuento un poquito de mis experiencias personales, sobre todo, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera hacer próximamente, ¿no? Así excelente. Es que, a ver, ¿tú quieres que cante algo?
Bueno, ¿qué tal si entonces algunos de esos, sé que tienes inclusive ya compuestas y preparadas y listas unas 50 piezas, ¿no? Tienes un gran repertorio. ¿Por qué no compartes alguna, un par de las ya preparadas?
Esta canción se llama Hoy. Hoy me encontré con mi sombra y le abrí la puerta y desapareció. Y la sombra en mis ojos de ayer noche hablando sin respiración. Hoy tropecé con el agua que mientras dormía del cielo cayó. Quizás si la vi en mis sueños para retratarme en su liviana voz. Hoy amanecí en guitarra, rondando memorias de tanto vagar. Y ver regresar la historia que hemos perseguido sin poder llegar. Y ver regresar la historia que hemos perseguido sin poder llegar. Hoy me vi en los brazos del viento que movía las hojas del cañaveral y en su silbo lejos me decía al oído: no sigas dormido y el tiempo vendrá. Hoy me desperté con nostalgia, cuéntate algo nuevo, me recomendé. Y cerré la puerta y muy pronta vino la sombra a posarse en mis ojos café. Hoy amanecí en guitarra, rondando memorias de tanto vagar. Y ver regresar la historia que hemos perseguido sin poder llegar. Y ver regresar la historia que hemos perseguido sin poder llegar.
Hoy nomás. Rafael Manríquez, Rafael Manríquez, este fue Hoy.
Hoy.
Háblanos de hoy.
A ver, de hoy día está nublado, aquí en San Francisco.
Ajá, esto y... es parte de una colección que tiene algún hilo en común, tiene alguna... ¿le vas a dar algún contexto a todas estas colecciones que estás reuniendo?
Estas son sobre todo canciones, digamos, que vienen desde muy adentro de mí, desde más que desde afuera, porque a veces uno observa y ve y escribe. En este caso, todo empezó a fluir de aquí por, pues, qué sé yo, situaciones dolorosas de rompimiento de pareja por las cuales yo atravesé. Y por ahí, por febrero, me puse a escribir canciones como loco realmente. Casi todos los días escribí una canción, como una terapia para
mí. ¿Son canciones de febrero entonces?
¿Ah?
Todas estas son canciones de febrero.
Canciones de febrero, claro. Suena bonito eso, pero yo le puse canciones de noche. Ajá. Canciones de noche. Y bueno, por ahí también hay otras que... A ver, por ejemplo, hay una canción que escribí también este año que se llama Es contra la pena de muerte, ¿no? Mm. La pena de muerte es un tema tan partido tan controversial que está en este momento en gran boga en Chile, se están haciendo actividades y muchos de los artistas progresistas se están pronunciando, digamos, en contra de la pena de muerte. Por ahí un amigo mío, Pedro Yáñez, un gran folclorista chileno, hizo una cuarteta, que es un verso de cuatro líneas, ¿no? Y en su taller dijo, bueno, a esta cuarteta, ¿por qué no hacemos, digamos, unas décimas, que son versos de 10 líneas? Entonces yo les doy la cuarteta y ustedes usan cada uno de estos versos al final de cada décima. Sale un poco enredado. Yo sé que después de esto, digamos, después de esta explicación, la gente que no está familiarizada con la poesía va a tener un poquito de enredo. Pero en síntesis, es inspirado en este verso de cuatro líneas, yo desarrollo toda una canción, por ejemplo, ¿no? Que consta de cuatro décimas.
Bien, antes de pasar a la siguiente selección, Rafael Manríquez, acabamos de recibir la llamada del señor Juan Guzmán, quien nos llamó desde Madera, California, y él te envía felicitaciones.
Muchas gracias.
Dice que pues un programa muy bonito y además muy educativo, lo oye como muy educativo toda la información que estás proporcionando al aire. Felicidades igualmente te envía el señor Juan Guzmán de Madera, aquí en California. ¿Qué otra selección tienes preparada para nosotros de tu más reciente proyecto, Rafael?
A lo mejor podría ser esa canción. A ver, voy a tratar de acordarme, si no, por ahí la voy a tener que inventar. Es una canción que se llama Quiero jugarme la suerte, y empieza con esta cuarteta de Pedro Yáñez y luego la desarrollo en décimas. Quiero jugarme la suerte aquí en mi tierra querida, contra la pena de muerte, la alegría de la vida. Salgo a caminar contento casi al terminar el día, voy sembrando melodías que aletean contra el viento. Mi semilla es pensamiento, en flor que crece más fuerte, de amarillo azul se vierte, levantando su corola, por la estrella que enarbola, quiero jugarme la suerte. Va tan alto en su navío aquel príncipe pequeño, que al mirarlo me despeño, cerro abajo en roqueríos, pero me convierto en río por entre la lava hervida y retomo la partida como el agua en la cascada. Levanto mi alta mirada aquí en mi tierra querida. Mas no todo es gentileza en esta patria sin fin. El rey es suelo al jardín del mundo, impuso pobreza, azotando con vileza al esclavo de juinerete, que el latigazo despierte todas las fuerzas amadas y que ardan las barricadas contra la pena de muerte. Por eso pinta mi pluma con renovados colores, que agrego a mis anteriores pinceladas en la bruma. El porte real del puma ha de cubrir nuestra herida, si no hay luz en su guarida para despertar a Osiris. Afuera abre el arco iris la alegría de la vida. Gracias doy, amigo mío,
por tu verso y su armadura, que se expande con la holgura de la aurora en el vacío. Tu cantar es desafío contra el que dicta sentencia, apoyado en la carencia de justicia y soluciones. Cantemos tú y yo las razones y de Dios su penitencia. Cantemos pues las razones y de Dios su penitencia. Cantemos pues las razones y de Dios su penitencia.
Quiero jugarme la suerte, Rafael Manríquez. Gracias, Rafael, por compartir estos, esta aún no grabada, esta pieza, ¿no? Por cierto.
No, son todas estas dos canciones no están grabadas todavía.
Ajá, y estas son décimas, una especie de corrido, ¿no? Del,
es del como sur un poquito chileno, inspirado.
Medio
como,
español, medio chileno.
Claro, está como inspirado un poquito en lo puertorriqueño, ¿no? Por ahí escuché una canción de Roy Brown con esa estructura. Ajá. Y si por ahí está escuchando, por esa casualidad de la vida, Roy, venga un abrazo y venga, qué sé yo, mi gran afección por su tremenda calidad y su canto.
Ojalá
que
no esté hablando, si nos está escuchando, pues puede llamar a comunicarse contigo, Rafael, por seguro, seguramente se cuentan dentro de los escuchas de WRTU, que es la radio de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Así que esta estuvo dedicada a expresar tu sentir en relación a la pena de muerte en
Exacto,
Chile.
Exacto, claro, que concuerda, digamos. Que
muy vehemente,
¿no? Claro, porque, digamos, la pena de muerte se le aplica, bueno, es un tema tan largo, ¿no? Pero de repente, cuando uno lo toca en acontecimientos terribles, seguramente todo lo que quisiera es que esa persona que te causó el daño desapareciera, ¿no?
O sea, ¿qué te tocó a ti que te llevó a este punto, el punto de quedar inspirado, ¿no? En forma que decidiste, pues, de esta manera tan vehemente y tan...
El ver, digamos, la situación real, el ver, digamos, de que tanta la locura de hoy día, ¿no? Que algunos matan con armas y otros matan con otro tipo de armas que son invisibles, ¿no? Hay algunos muertos en vida, ¿no? Que no van a ninguna parte, que solamente están ahí, qué sé yo, como hipnotizados por lo que les ofrece este sistema, por mirar ahí pegado como por inercia a la televisión. No, entonces yo considero de que lo que hay que hacer, digamos, lo más urgente es educar a la gente, es darle el mínimo de posibilidades para que esa gente crezca normalmente y más tarde, digamos, no se conviertan en asesinos, ¿no? Uh-huh. Es tan terrible ver la violencia sin destino que hoy día tiene tanta gente, ¿no? Por ahí escuché las noticias que por ahí andaban disparando en los freeways, esa gente, pero sí que sin ninguna razón, uh-huh. La violencia por la violencia. Entonces yo considero que eso es lo que hay que atacar, digamos, no matar a la gente, sino que darles vida.
Llamó Roberto de Bayamón, Puerto Rico, dice que la canción critica la pena de muerte, pero ¿de qué le sirve al que ya murió? Me imagino que ha de ser una opinión disidente y al que ya murió se ha de referir... Pues no sé, no sé a quién se refiere con el que ya murió, el que fue condenado a la pena de muerte o a quién, pero en fin.
Claro, mira, yo no tengo...
Es una pregunta algo retórica quizás, ¿no?
Claro, la verdad es que te digo, yo interés en discutir, digamos, todo eso no tengo demasiado, o sea, interés en dar mi opinión y en escribir versos y en escribir una canción en donde manifiesto lo que es mi visión del asunto, ahí está, digamos. Entrar en discusiones personales tal vez no es la ocasión.
De aquí de Estados Unidos, que seguramente has de mirar como tu tierra adoptiva, ¿o no? ¿No la miras como
la
tu tierra
La miro como mi tierra donde estoy, la verdad es que yo quisiera ser de todos los países nomás. Ajá. A estas alturas ya no tengo, digamos,
es decir,
tengo una identificación histórica, pero no tengo una identificación, digamos, patriótica.
Una tierra, digamos, donde estás como pasajero, ¿no?
Exacto.
Ha habido de cualquier forma, bueno, muchas veces como pasajero uno llega a impresionarse, ¿no? Por tantas cosas que le pasan alrededor a uno. ¿Ha habido algo que en lo particular te ha llevado al punto ese, al punto de que tu guitarra
y cantarle a eso que te envolvió aquí en tu vida en Estados Unidos, que te envolvió al punto de tocarte el corazón?
Fíjate que, perdón, cuando yo estaba joven me preguntaban eso y yo decía, bueno, yo canto porque quiero proyectarme al mundo. Después pensé, para mí, yo canto porque me gusta sencillamente. Que cantaba bien, y porque suena agradable, y porque es bonito, y porque se expresan muchos sentimientos a través de las canciones. Uh-huh. Y cantaba como de todo, ¿no? De todo lo imaginable. Popular, folclórico y todo. Pero de repente me encontré solo en Ecuador. Viviendo, digamos, una vida bien solitaria, y en donde yo estaba trabajando en restaurantes y trasnochaba todas las noches para poder subsistir de la música. Y de repente me dije, bueno, ¿a dónde estoy? O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi música? Y pensé en Víctor Jara, ¿no? Uh-huh. Y pensé que Víctor había dado su vida por sus ideales. Uh-huh. Yo antes de eso había trabajado también con grupos y todo eso, y había incursionado en el terreno de la canción con contenido. Pero fue ese precisamente el momento en donde decidí, voy a hacer esto, digamos, a un nivel cultural, a un nivel en donde yo puedo expresar lo que siento.
Bien. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Rafael Manríquez, llamó Mario de Madera, te felicita por tu voz y porque le cantas a la vida, dice. Así es que, de Madera, California, Mario, gracias por llamar. Últimas palabras, Rafael.
Últimas, penúltimas siempre. Bueno, mira, todo lo que te puedo decir es que te agradezco la invitación. Siempre es grato, digamos, estar comunicándose con tanta gente.
Esa fue la entrevista de nuestros archivos históricos con el destacado cantautor chileno residente de California, Rafael Manríquez. Entrevista originalmente transmitida el 20 de diciembre de 1996. Rafael se nos adelantó en el camino de la vida hace casi 10 años, en junio del 2013, dejándonos un importante legado musical, una herencia encaminada a valorar, defender y elevar el canto folclórico y el canto nuevo de los pueblos sudamericanos. Aquí concluimos este programa que a manera de tributo dedicamos al recordado Rafael Manríquez. Samuel Orozco, conductor, les agradezco como siempre su atención y a manera de despedida se quedan con esta canción inédita que Rafael no alcanzó a publicar y a la que no se le conoce título y que obtuvimos hace algunos años de parte de su hija Marcy Valdivieso, también cantautora que siguió así los pasos del papá.
Estoy viajando con los años, voy sintiendo un peso, voy dejando allá tendido el día, el calendario, viento se arrancó deprisa huyendo de ansiedad. Y el día me acontece claro, quieto sobre el monte, oscuro en la ciudad. Llevando un canto y un sudario, un paso, un cuento, un aura, un año se fue y otro más. La historia se apura entre tanto, la violencia y el miedo, el odio, la crueldad. Nos apartaron de las manos el común sentido de felicidad. Vamos a ver qué hicimos del ayer. Vamos a ver qué nos depara el querer. Vamos a ver qué hay del hombre y la mujer. Si el tiempo que adelante espera vivirá la dicha de crecer. ¿Acaso quedará en tinieblas la mirada buena, el niño la hermandad, el placer del amor, el cantar que ríe el día que ríe?
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.